con El Fonendo en la Maleta, un podcast de la Asociación de Médicos Españoles en Europa.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con el Fonendo en la Maleta. Hoy estamos aquí de nuevo con Agnès.
¡Holi!
Y tenemos a dos compañeras que vienen desde Bélgica, Débora y Sara. ¡Hola!
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 Bueno, en este primer capítulo queríamos preguntaros un poquito cómo funciona todo, qué es lo que hay que hacer para empezar la residencia en Bélgica. Así que si queréis contarnos un poquito tema burocrático, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que hacer?
Vale, yo creo que para empezar, verdaderamente no tienes que lanzarte directamente a hacer papeleo burocrático. O sea, hay muchos escenarios posibles. Si, por ejemplo, tú estuvieras en sexto de carrera, tú harías una postulación al principio y luego ya si te aceptan, pues ahí sí que tendría sentido empezar a hacer el papeleo burocrático. Pero si, por ejemplo, hubieras hecho el MIR, no hubieras tenido la plaza que hubieras querido, lo que sea, no te planteas repetirlo, entonces ahí sí que ya podrías plantearte, por ejemplo, hacer el papeleo burocrático, que se te reconozca la carrera de medicina y luego pues postular a la especialidad o empezar a trabajar mientras que esperas la fecha de postulación. Entonces, claro, hay muchos escenarios posibles. Entonces, la burocracia directamente, pues a lo mejor no, a lo mejor pues postulas y esperas, o a lo mejor sí que empiezas directamente con la burocracia, depende de cada uno.
Y entonces, tema idioma, así de entrada, para que la gente tenga un poquito de idea, ¿qué nivel se espera para alguien que empiece a tomar contacto con la situación de marcharse?
No se exige en todas las especialidades un nivel de idioma mínimo, pero yo creo que para desenvolverse convenientemente, como mínimo hace falta un B2, idealmente un C1, evidentemente, pero con un B2 ya se puede tirar para hacer entrevistas, para venir aquí, hacer prácticas, empezar a trabajar. Y en lo que decíamos de la burocracia, hay tres pilares principales burocráticos que hay que llevar en algún momento más o menos controlados. Uno es la homologación a nivel del ministerio de los diplomas que se tengan de medicina o de especialista. El segundo es la colegiación o la inscripción al colegio de médicos, que solo se puede hacer una vez que se tiene la homologación de los diplomas con los que se viene a trabajar y de cara ya a estar contratado. Entonces tampoco sirve de nada inscribirse al colegio de médicos muy pronto. La homologación sí, eso hay que pedirlo muy pronto. El colegio de médicos es justo para empezar a trabajar con un contrato. Y la tercera, entonces, el tercer pilar, es buscar un trabajo, ya sea una plaza como residente o ya sea una oferta de empleo como especialista. Son los tres caminos que hay que más o menos tener abiertos.
Y en el pilar número uno, ¿cuánto tiempo suele tardar hasta que esta homologación del título de especialista o el título de medicina simplemente?
Es que eso depende un montón. Por eso os decía al principio que depende sobre todo si ya te han cogido una especialidad y empiezas a preparar la burocracia posteriori o si la preparas tú solo. Técnicamente todos somos iguales al de ministerio y se puede tardar hasta un máximo de 3 meses. Pero sí que es verdad que por magia potagia, siempre la gente que está cogida en una especialidad en un mes lo sueles tener un mes y medio. Y sí que es la gente que se está buscando la vida por su cuenta para hacer aquí un poco de experiencia y luego postular, que ahí sí que a ellos les puede tardar más. Pero vamos, yo, por ejemplo, toda la gente extranjera que ha empezado en mi año y en años anteriores, siempre ha llegado a tiempo. O sea, nunca hay nadie que haya tenido ningún problema a ese nivel. Y por contra, gente que se ha venido sola sí que ha tenido que estar esperando muchos más meses. Entonces, eso es lo que hablamos un poco, que si tú postulas a especialidad y luego te embarcas a hacer la burocracia, ellos te ayudan, te responden a las cuestiones y ahí esa mano negra un poco, podemos decir, que hace que todo vaya más rápido. Pero si tú vienes a posteriori y eres tú quien tienes que hacer la burocracia y luego ya postulas, pues entonces, claro, ahí ya ellos no te tienen controlado y no tiran por ti.
Entonces entiendo que hay una diferencia entre si postulas en sexto, o sea, si todavía no tienes tu título, así ya, por ejemplo, imaginas, he intentado una vez el MIR, no me ha dado lo que yo quería y quiero irme a Bélgica. O sea, hay una diferencia ahí, ¿no? Entiendo.
No es que haya una diferencia en términos de oportunidades ni en términos de que el proceso sea diferente, sino que tú lo puedes enfocar de manera diferente. Tú si estás en sexto y estás, por ejemplo, en mayo, tú en mayo no vas a tener tu diploma, entonces no puedes empezar a hacer todos los trámites que Débora ha comentado. Entonces, por eso, normalmente estás en sexto, postulas a la especialidad en Bélgica, te piden ciertos documentos que probablemente hablaremos un poco más tarde y luego ya cuando te acepten o no, pues ya te propones empezar a hacer toda la burocracia. Si tú, por ejemplo, postulases a posteriori, una vez que te has hecho el MIR, pero que ya tienes tu título de medicina y te haya salido mal o lo que sea, pues en ese momento ya la cosa cambia, porque tú ya tienes tu título, entonces tú puedes ir avanzando las cosas antes de que llegue la fecha de la entrevista, el momento de decirte sí o no. Y eso sí que te da algún punto a favor, porque jolín, ellos ven bien en algún sentido que tú ya tengas todos los papeles hechos y que no vaya a haber ningún tipo de problema contigo, ellos le dan una cierta garantía. Entonces, si tú postulases, una vez que ya tienes tu certificado y vas adelantando la burocracia por tu cuenta, es mejor.
En plazos prácticos, para una persona que esté en sexto, que tenga claro que se quiera venir a Bélgica, la prioridad es, mientras esté terminando sexto, solicitar una plaza como residente, porque se solicita a principios del año natural, en enero o febrero, y se hace la entrevista en mayo antes de acabar la carrera. Y luego sabrá que tiene la plaza o no en torno a junio o julio, y como la residencia aquí empieza en octubre, tiene tiempo de sobra de homologar el diploma provisional que le den en España entre junio, julio y octubre.
Así que los tiempos están también muy marcados, ¿no? La especialidad.
Eso es. Se siguen los años académicos en la residencia.
Si estás en sexto, tú ya tienes tu línea de tiempo que tienes que seguir. Como dice Débora, estar muy pendiente de esas cosas y hacer las cosas. Y si estás en sexto, todo va rodado porque vas a ir siguiendo un poco las cosas según te venga. Pero si tú ya no estás en sexto, entonces ahí sí que ya tienes que empezar tú a buscarte un poco más la vida, pues porque tienes que intentar hacer el papeleo un poco antes, tienes que postular, bueno, ya te cambia el panorama. Está la opción de tú haces tu burocracia, tú la gestionas, aquí se te reconoce como médico en Bélgica y puedes postular a lo que se llamaban pues trabajos como triple cero, es decir, tú no estás en ningún programa de especialización, pero puedes trabajar de manera remunerada pues en cualquier especialidad. Entonces, pues eso está muy bien porque si, por ejemplo, tú quisieras hacer, no lo sé, cirugía general, ¿vale? Pues a lo mejor, tú mira, no he entrado este año, jolín, hago todo mi papeleo, tengo mi triple cero y busco un trabajo, pues a lo mejor, pues triple cero pasando una planta de posoperatorios o yo qué sé, o asistiendo un poco en quirófano, echando un cable. Y eso está súper bien porque ganas mucha experiencia, te da muchos puntos y haces muchos contactos porque conoces un jefe, alguien que ya te va a avalar, etcétera.
Claro, eso lo veo súper bien porque también te da mucha seguridad, ¿no? De cara a empezar de R1, ese momento pánico que hemos tenido todos.
Vale, o sea, ya ahora tenemos claro las dos vías, en plan, o vamos directos con sexto o ya pasado sexto, hacemos papeleo y paralelamente pues vamos viendo si trabajamos allí o lo haces todo desde España, aprendes el francés, lo que tú quieras. Entonces, vamos al papeleo de verdad, o sea, ¿qué necesitamos, no? O sea, ¿por dónde nos aconsejáis vosotras que empecemos?
Depende de dónde estés.
Bueno, si estás papeles, sexto... todos los papeles oficiales que se tengan, cuanto antes traducirlos. Hacer traducción jurada al francés, que normalmente es al ministerio al que la gente va a venir, o al holandés, si se desea ir a la parte flamenca, evidentemente también, son dos ministerios diferentes, pero traducir todos los documentos, es decir, pues creo que aparte del diploma piden todo un acta con las notas, ¿no, Sara?
Piden cuatro cositas, y esas cosas hay que tenerlas cuanto antes. Te van a pedir un currículum, ¿vale? O sea, que empezar ya a diseñarlo un poco viendo a qué especialidad postulas, poner cosas coherentes. Te van a pedir una carta de motivación. No hay que contar tu vida, no hay que ser dramático, pero tiene que estar bien redactada y tiene que estar obviamente en francés. Entonces, pues a lo mejor si tú no eres una persona que tenga un C2 en francés, pues no estaría de mal pues o mandarla a un traductor jurado o que alguien le echara un vistazo, que alguien que sea francófono, que tenga un muy buen nivel. Entonces tenemos eso. Currículum, carta de motivación, las notas de todas las asignaturas de la carrera, ¿vale? Ellos se centran mucho más en los tres últimos años, entonces si vuestra facultad os da la oportunidad de organizarlas por año, pues eso también estaría súper bien, por año cursado, entonces claro, ellos se pueden fijar en cuarto, quinto y sexto, y luego también las notas del rotatorio, ¿vale? Esto es una cosa que yo digo también mucho a los chavales cuando me preguntan, es que hay muchas facultades que no desglosan las notas del rotatorio, y aquí desglosan bastante, ¿vale? Entonces, claro, tú a lo mejor tienes nota del rotatorio, los créditos que sean, y tienes pues un 9, un 8, un 7. Entonces, claro, cuando los belgas vienen aquí con sus notas de cada rotatorio, o sea, pues rotatorio en pedia, en gine, no sé qué, súper detallado, con puntos, con goals y todo esto, y luego tú tienes ahí tus créditos, pues queda un poco feo. Entonces, yo siempre les digo que si tienen un tutor que les está supervisando las prácticas, una hojita en la que haya, pues yo qué sé, una evaluación un poco más larga, que la guarden o que la pidan ellos, que no tengan vergüenza de decir, oye, jolín, he estado rotando contigo en pedia, en gine, en medicina general, ¿puedes hacerme una cartita simplemente diciendo que he rotado contigo o tal, no sé qué? Y eso también lo puedes adjuntar un poco porque, a ver, cuanta más información mejor, sinceramente.
Pero esto es lo que piden para solicitar plaza de residencia.
Para solicitar plaza de residencia.
Yo había empezado a hablar de lo que piden para la homologación en el ministerio.
Sí,
para hacer la diferencia.
Especialidad, currículum, carta de motivación, notas de la carrera, notas del rotatorio. Luego, si te cogen o si estás más tarde, entonces ya tendrías que ponerte a hacer todos los papeleos ya más a tipo burocrático y del ministerio, que esos son los tres puntos que comenta Débora, que puede detallar ahora ya si quiere un poco más,
Una cosa solo, o sea, yo puedo aplicar a la residencia sin tener ya la homologación, ¿no? O sea, es una cosa independiente de la otra.
Es independiente, sí, porque de hecho se solicita plaza de residencia antes de haber terminado la carrera.
Claro.
Claro, aquí estamos en el escenario, ¿no? Persona que está en sexto y que ya eso activa es todo el mecanismo.
Eso claro.
Es. En el mecanismo de para una persona que ya haya terminado la carrera, ya tenga el diploma, yo creo que tiene que lanzarlo todo a la vez, mandar todos sus diplomas al ministerio para ir avanzando en la homologación y al mismo tiempo ir buscando empleo o plaza de residente o empleo como especialista. Y el ministerio solicita pues un diploma, pero que tiene que estar de acuerdo a
un reglamento europeo con un nombre muy raro, pero sí,
para demostrar que es un grado más máster, que son 6 años, que son tantos créditos, que es equivalente a la carrera de medicina en Bélgica y en el resto de Europa. Piden pues también una carta de motivación, un currículum, piden antecedentes penales. Si se ha estado registrado en el Colegio de Médicos en España, piden también un certificado de que con el Colegio de Médicos en España no ha habido nunca ningún problema. Si no se ha estado colegiado, no pasa nada, se piden un certificado basado sobre tu propio honor de que nunca has ejercido la medicina en otro país. Todo siempre en francés.
Y hay que ser traducción jurada con un traductor belga, entiendo, ¿no?
O español. Bueno, un traductor jurado al francés, pero que puede estar en España.
Ah, vale.
Los hay.
O sea, claro, ya sé cómo aplicar, ¿no? Ya sé que tengo que hacer la homologación, me falta alguna otra cosa más. En el caso que yo no haya aplicado primero a la residencia, sino que empiece directamente con la homologación y luego quiera aplicar a un trabajo, ¿cómo lo hago?
Esos son los tres pilares de los que hablaba antes, Débora.
Cuando te dan la homologación en Bélgica, inmediatamente con la homologación le sigue lo que se llama el visado para ejercer, que es un documento del ministerio que te autoriza a inscribirte en el Colegio de Médicos y el Colegio de Médicos te va a otorgar un número de colegiado. Tu número de colegiado es el que contiene en las tres últimas cifras. Las tres últimas cifras traducen qué tipo de médico eres, qué especialidad tienes. Cuando tu número de colegiado acaba en 3 ceros, significa que eres un médico diplomado y ya está. O sea, que ni estás en formación para ninguna especialidad, ni tienes ninguna especialidad. O sea, eres el médico recién licenciado. Ese médico solo puede trabajar dentro de algunas funciones, siempre supervisado por otras personas. Cuando ya eres residente, por ejemplo, de cirugía, como era mi caso, tus tres últimas cifras pues son 0,14. Cuando ya eres cirujano, las tres últimas cifras se convierten en 140. Entonces, todo el mundo sabe, por su número de colegiado, a qué especialidad pertenece o en qué momento de la formación está. Entonces, a eso nos referimos con el triple cero. El triple cero no pertenece ni a ninguna especialidad ni tiene ninguna especialidad.
Pero tú el triple cero lo necesitas para empezar a trabajar. Yo, por ejemplo, empiezo ahora mi residencia con mi triple cero y durante unos meses, cuando ya llevo unos meses aquí, ya me darán mi número específico y la especialidad. O sea, yo ahora mismo tengo un triple cero, pero estoy dentro de una especialidad en formación y ellos ya, una vez que estoy en la especialidad, dicen, vale, ya te cambiaremos el número. Y eso tarda en cambiarse, pero llega.
Ah, pues está muy bien, es muy práctico, así uno sabe en qué fase está, ¿no? Y los compañeros también.
Eso es. El para sello pedir... no miente, no engaña.
Y para pedir el número de colegiado, yo hago la homologación y luego tengo que dirigirme al Colegio de Médicos. ¿Qué papeles tengo que entregar?
Eso es súper fácil. El Colegio de Médicos aquí es una página web que la puedes navegar perfectamente, incluso no teniendo mucha idea de francés. Es una solicitud en línea. Y yo la hice sin ningún tipo de problema, va súper rápido. Lo único que hay que hacer un poco de atención porque normalmente el Colegio de Médicos se reúne cada mes. Yo no sé qué día se reúnen, pero pongamos de ejemplo que se reúne el día 31. Si tú lo envías el 30, pues vas a tener la buenísima suerte de que pues a lo mejor el día 1 o el día 2 ya tienes tus papeles. Pero si lo envías el 31, pues va a tardar justo hasta el 31 siguiente, hasta el 30 o lo que sea, en tenerlo. Entonces, claro, máximo te va a tardar un mes, pero bueno, si calculas un poco o tienes algún amigo que lo haya enviado y te diga cuándo le hayan contestado, pues puedes calcular un poco y ver.
El Colegio de Médicos pide los documentos que ya se han entregado al ministerio, es decir, el diploma y los antecedentes penales, y te piden los documentos que el ministerio te ha dado, que son tus documentos nuevos, que es el documento de homologación y el visado para ejercer.
No sé, ¿hay alguna cosa más sobre generalidad de Bélgica que tengamos que tener en cuenta?
Que son principalmente dos regiones. Hay una tercera región pequeñita en la que se habla alemán, pero que no tiene universidades ni es una gran región en tamaño, me refiero, y en población, y no tiene hospitales propios de lengua alemana. Entonces, Bélgica se divide en dos regiones, Flandes y Wallonia. Bruselas es una capital aparte que está prácticamente dominado por francófonos, pero hay que tener en cuenta que cuando se viene a Bélgica con francés únicamente se aplica a poder trabajar en hospitales o en universidades francófonas dentro de Bruselas o en la región de Wallonia. La región de Flandes se rige por el Ministerio Flamenco y en la que hay universidades flamencas, pero entonces hay que hablar en neerlandés para poder trabajar ahí. La homologación de cualquiera de los dos ministerios, francófono o flamenco, permite trabajar en las otras regiones, eso sí.
Débora y yo estamos hablando en el nombre de la ULB, que es la Universidad Libre de Bruselas, en la que estamos las dos. O sea, todo lo que os estamos contando es en lo que se refiere a la ULB. Pero, por ejemplo, la UCL tiene un sistema completamente distinto, se entra por examen, etc. La Universidad de Lieja es más parecida a la ULB, pero también tiene sus cositas diferentes. Entonces, claro, nosotros nos podemos guiar al 100% respecto a las otras universidades. Nosotros hablamos en nombre de la ULB.
Los tres pilares que hemos hablado de homologación eso y sí. acceder a la especialidad, eso es lo mismo para todos. Luego lo que sí, cada universidad exija sí. como pruebas de acceso, eso ya es propio a cada universidad.
Eso ya es súper diferente entre unas y otras.
Y además luego esto supongo que se puede encontrar, ¿no? O sea, los pasos son los mismos, lo que pasa es que luego donde quiera yo aplicar, pues miro en internet las cosas que tengo que hacer y ya está. Pero los pasos son los mismos en el fondo, ¿no? Entiendo.
Sí.
Los pasos son los mismos.
Vale, pues yo creo que nos ha quedado más claro cómo se accede a Bélgica, ¿no? Y los pasos que hay que seguir con estas tres columnas o tres pasos importantes. Y nada, nos despedimos por este episodio. Nos escuchamos en la próxima, ¿no, chicas?
Pues un placer y sí, con mucho gusto. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, chicos.
Hasta la próxima. Chao.